Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Nacho.
Y yo soy Sam. Bienvenidos al podcast de Q.
Bueno, Sam, que hoy nos traes tú esto que te gusta a ti,
preguntas
de los estudiantes, qué se cuece, qué se dice, qué pregunta la gente, qué necesita saber, por qué le hierve la sangre.
Pues mira, una pregunta que ciertamente me escucho con eco, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
¿Tú también?
No sé por qué, En fin, una pregunta que así tiene más rollo de... Dios habla, hola.
Bueno, qué bonito, Sam.
Sí, sí. Bueno, el caso es que la pregunta es, muchas veces, lo he escuchado durante años, ¿no? Pero últimamente estamos escuchándolo más. Y no solamente, por ejemplo, en mi caso, en Cugranada, pero también en otras ciudades. Y la pregunta, sobre todo, es curioso, que siempre suele pasar entre los nuevos Q, los Q nuevos. Que cuando se enteran, vienen de un contexto en concreto, ya sea protestante o católico, y cuando se enteran que hay el otro punto en las comunidades Q, dice, oye, pero ¿qué vale la diferencia entre católico y protestante? Y una buena pregunta, ¿verdad? Pero que es siempre una de las preguntas de oro, ¿no? Y es curioso que yo la estoy escuchando bastante menudo hoy en día. Digo, pues mira, vamos a resolverla un poco aquí. ¿Qué te parece?
Me parece muy interesante. Vamos a ver. En Q decimos que somos cristianos, seguidores de Jesús, sin apellidos. Y eso es un tema que, bueno, claro que sí, sale de vez en cuando. Sí. Vivimos en un país católico.
Sí.
Y tenemos preguntas, Sam.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos.
Sí. Mira, yo te voy a hablar mucho de la experiencia, mi experiencia personal. Porque la verdad es que yo lo viví, ¿no? Yo he vivido esto un poco así, de... En plan, las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué me preguntarás tú, Nacho?
¿Por qué? Te pregunto yo, Sam.
Pues la pregunta, el por qué es porque yo cuando me casé, por ejemplo, yo llevo 8 años casado, y cuando me casé, yo me casé siendo católico. Rebeca, mi esposa, siempre ha sido protestante, muy protestante, protestada por todo. No, lo que se suele llamar mucho evangélico, ¿no? A mí no me gusta utilizar mucho el término evangélico, porque evangélico en sí es como cuando te dice carismático o algo así, pero es un movimiento, sí, dentro de la iglesia.
Claro.
Evangelista es una denominación, pero evangélico es un movimiento. Hay iglesias que no son evangélicas y son protestantes, ¿no? Todas son protestantes, incluso la evangélica, ¿no? Entonces, en ese caso, no, yo utilizo siempre protestante por este motivo, no porque quiero insultar a nadie ni lo quiero bajar de nivel ni nada, ¿vale? Entonces, en ese sentido, Rebeca siempre ha sido protestante. Yo me casé siendo católico, hoy no lo soy, hoy en día soy anglicano, llevo ya varios años siendo anglicano, protestante, por tanto, y he cambiado, ¿no? No ha sido por influencia de ella, la verdad, por mucho que ella quisiera al principio, pero cuando ya ella tiró las toallas, cuando el Señor estuvo haciendo cosas en mi vida, ¿no? Eso podría ser otro podcast. Pero es curioso que yo he tenido que vivir esta situación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los católicos y los protestantes? ¿Puedo casarme yo con una protestante? Y viceversa, mi esposa decía, ¿puedo casarme yo con un católico? ¿Va mi futuro esposo al infierno, por ejemplo? Que lo creas o no, a veces hay gente que, por desgracia, piensa así, ¿no? De nuevo, sin ir a mucho detalle, porque hay mucho por hablar de este tema, es un tema bastante largo, ¿no? No es complicado, pero sí es largo. Pero sí quería traerlo para arrojar cierta luz, ¿no? Aquellos que están más indecisos en nuestras comunidades, que dicen, bueno, yo puedo formar parte de una comunidad en la que está el otro bando, ¿no? Por así decirlo, como si hubiera algún bando, dos bandos, o tres, depende. Entonces, en mi vida yo he tenido que aprender eso, ¿no? Cómo vivir, cómo congeniar mi vida. Además, es una cosa que me gusta normalmente hacer la diferencia. Está la diferencia entre diferencias de forma y diferencias doctrinales. La diferencia de forma es la diferencia de cada iglesia, de cómo hacer su alabanza, su culto, su servicio, como queríamos llamarlo, su misa.
Sí, vamos.
¿Vale?
Igual que cada familia es diferente.
Exacto.
Pero uno le gusta comerse la ensalada antes y otro la ensalada después.
Exacto, pues eso, más o menos igual. La forma, ¿no? Si es litúrgico, más así, más antiguo, más lo que pensamos, más por litúrgico, o si es más con toque contemporáneo, si es más con las manos arriba, tocando palmas y desmayándote, o es más en serio, con las manos quietas y no te mueves, o te levantas y se sienta, o no te levanta, cosas así, ¿no?
Eso es el rock and roll y los de los himnos.
Esto, todo esto, ¿no? Pues todo esto es la forma. Y ahí hay infinidad, ¿no? Ahí yo personalmente no he visto diferencia, ¿no? Como anglicano hoy en día, por ejemplo, yo soy muy litúrgico, tú lo sabes. Entonces, la liturgia para mí la encuentro tanto en iglesias protestantes como en iglesias católicas, ¿no? O incluso ortodoxas. La liturgia, hay lo que entendemos por liturgia hoy en día. El ritmo de uno habla, uno preside en representación simbólica de Cristo y el pueblo responde en una especie de conversación bonita de alabanza a Dios, ¿no? Pues eso yo lo veo en todos lados. Entonces, en esa parte no me voy a centrar tanto hoy porque la forma, pues nos pierde a veces, ¿no?
Pues sí.
Pero a nivel doctrinal sí que hay diferencia, obviamente. No podemos ignorarla. No podemos decir, ah, no, todos somos lo mismo. No, sí y no. Todos somos lo mismo en tanto que somos cristianos, que todos creemos, todos aquellos que son cristianos, denominaciones cristianas, son todas aquellas que, en cierta forma, están de acuerdo con las bases primarias primitivas de la Iglesia, que es, por ejemplo, lo que se resume en los credos, ¿no? Los credos que se convirtieron después, con el tiempo, ¿no? No es algo que dijo Jesús, aquí tienes el credo, no. Pero sí es algo que, con el tiempo, para desechar o digamos, aniquilar herejía, se estableció una especie de declaración de fe que toda la iglesia tiene hoy en día para decir, esto, señores, es lo que es un cristiano. Lo que está fuera de aquí no es, ¿no?
Eso es.
Y esto, pues, protestantes y católicos lo creen. Obviamente, ahí la letra pequeña de cómo interpreta una parte y otra, ¿no? Esto ya es otra cosa. Pero en general, todo aquel que sea cristiano, todo aquel que está en la familia de Cristo, cree en las cosas de los credos. El credo apostólico, por ejemplo, el credo de Nicea, o el credo de San Atanasio, ¿no? Que es más largo. En fin, entonces a nivel doctrinal hay diferencia. Pero hay una cosa que, por ejemplo, vemos hasta en la Biblia. Si tú tienes tu Biblia ahí y después buscas un momentillo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4, que es Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, y vamos a leer lo que dice, ¿no?
Bueno, es muy interesante. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quieres que siga?
No, ya está, con esto vale. Gracias.
¿Puedo seguir?
Sí, claro, claro. No te voy a esperar nunca que... No, para de leer la Biblia, por favor.
¡Para esa parte no la leas! Dice, así, es que es muy interesante. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios que da el crecimiento.
Totalmente. A mí me gusta mucho esa parte, ¿no? Es muy, muy fuerte, porque ya vemos ahí desde la iglesia primitiva, ¿no?
Como ya decían, yo soy de Apolos.
Sí, y yo de San Pablo, ¿no? Y yo soy de fulanito, yo soy menganito.
Yo soy de la calle alta.
Exacto.
Tú de la calle baja, sí. ¿Verdad? Se te nota.
Ya era la... No era como las denominaciones en sí, como hoy en día tenemos, ¿no? Que bueno, tiene su parte positiva. Yo veo muchas partes positivas. A mí me ayuda porque, por ejemplo, yo soy una persona que a nivel doctrinal lo considero muy importante, la doctrina que se cree uno. Y entonces, las diferentes denominaciones me ayudan a entender lo que un grupo en concreto de la iglesia a la que yo formo parte creen, ¿no? Puedo estar más o menos de acuerdo. Pero me ayuda a entenderlo un poco, ¿no? Sí, es cierto que las etiquetas y los encasillados siempre son injustas y dividen, es verdad. Estoy de acuerdo. Esto dice Rebeca, mi esposa, siempre, ¿no? Ella no es denominacional, es no denominacional y nunca le gusta. Eso de la denominación no le gusta. Y lo entiendo, porque en cierta forma dividen mucho. Pero a mí personalmente, por ejemplo, la otra parte de ella es... A mí me ayuda a entender lo que este grupo de personas creen, ¿no? Y si yo encuentro una persona que es fulanito de tal con esta denominación, pues cuando yo interactúo con este hermano o hermana en la fe y quiero encontrar puntos en común, no voy a buscar aquello que nos divide, sino al contrario. Vamos a buscar aquellas cosas que nos unen, ¿no? Y eso es lo que me gusta de Pablo aquí, que está apuntando, redireccionando a la iglesia al centro. Imagínate un círculo, ¿no? En el centro, ¿qué hay? Pues está Dios. Dios es el que hace todo. No te puede echar crédito ni a Pablo, ni a Apolo, ni al arzobispo de Canterbury, ni a la madre que los parió. Ahí no hay... El crédito lo lleva Dios, ¿no? Dios es el que hace todo. Dios es la iglesia suya, es su pueblo. Y en eso es lo que yo suelo decirle a los estudiantes de Q, ¿no? Cuando me preguntan, Sam, pero ¿cuál es la diferencia entre los católicos y los protestantes? A mí, como protestante, me han dicho, Sam, tío, reconócelo, eres católico. y como cuando era católico me decían, Sam, tío, reconócelo, eres protestante. Y digo, pero ¿cuál soy, no?
Eres Q.
Soy Q. Es difícil, ¿no?, de entender, porque a veces dices, bueno, y que el objetivo es, soy de Cristo, ¿no? Soy, claro. Pertenezco a Él, ¿no? Y eso es lo que está haciendo aquí Pablo, es decir, olvidaos de fulanito y de menganito, que vale, teníamos nuestras afiliaciones.
Apolo lo haría así y claro. Enseñó esto y se enfocaba en esto. Pues sí, tú eres de Apolo, es fenomenal. Exacto. Y tú eres de Pablo porque yo me enfoco en esto y en esto otro. Sí. Pero no hagáis de esto una división, claro. Sino un enriquecimiento.
Exacto. Es más, cuando Bernabé fue, ¿no? Y Pablo se dividieron para hacer misiones diferentes porque se veía que no estaban congeniando bien. Bueno, pues incluso ahí, no es que ya ellos no son cristianos, no forman parte, ellos, Bernabé, porque no tenemos las cartas de Bernabé, él va al infierno y Pablo va al cielo. No, son cristianos los dos. Forman parte de la misma familia. Lo que pasa es que cada uno han ido de una forma, tiene una llamada diferente, una forma de hacer misión diferente, todo, ¿no? Bueno, pues vale, perfecto. En ese sentido, se unen en Cristo a pesar de las diferencias, ¿no?
Claro, pero ¿y qué diferencias doctrinales? Uh-huh. Tú has mencionado que sí que las había y que sí que eran importantes para ti.
Hay diferencia, pero a veces la diferencia aparentemente no son tantas diferencias.
Oh, claro
un ejemplo, por ejemplo, un libro hace muchos años que leí, ¿no? Un libro que traducido al español sería Lo que nos hace católicos, ¿vale? El profesor uh-huh. Thomas G. Groom es un profesor de Boston, del Boston College, que es un colegio muy católico, muy de renombre, y escribió este libro, un libro infinito, la verdad, que decía Lo que nos hace católicos, ¿no? Y él hacía como 8 puntos que definía a una persona católica. En mi opinión, muchas de las cosas eran más la parte de la forma, más que lo que él abordaba doctrinalmente. Hay otros libros mejores para eso, ¿no? Pero bueno, algo que me llamó mucho la atención, y lo voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente dónde estaba en el libro, pero en este libro él decía una cosa que a mí, como leyéndolo, cuando estaba leyéndolo como católico, me llamó la atención. Él decía que nosotros, los católicos, bueno, que los católicos creen que la... Que somos creados buenos. Es decir, que originariamente somos buenos, ¿no? Y yo mientras estaba leyendo eso en una época en la que escuchaba mucho la doctrina reformada, por ejemplo, calvinista, ¿no? La depravidad está total, ¿no? No sé cómo se dice. Depravación total, ¿no? De Calvino, ¿no? Y en el que decía que ninguno se salva, ninguno es bueno, ninguno está... son pecaminosos y rotos, ¿no? Es imposible que sean buenos. Y fue curioso porque escuchaba las dos cosas a la misma vez y aparentemente parecían que decían cosas contrarias, ¿no? Bueno, uno dice esto y el otro. Pero en aquel momento me ponía a pensar, digo, bueno, no, en cierta forma no, en mi intención de entender, ¿no?, cómo era la realidad, miraba y digo, no es que sea realmente, hay gente que a lo mejor lo cree así y está en erróneo, ¿no? Pero no realmente que uno esté correcto y otro sea incorrecto, es que estamos mirando en tiempos diferentes. Y eso lo experimenta mucho. ¿Qué quiero decir con tiempo diferente? Para el católico como este, Thomas Groom decía que somos creados buenos porque cuando Dios nos creó, no creó algo malo. Él dijo, es muy bueno, es bíblico, está la Biblia. Somos una creación buena. Pero el protestante, el reformado, mira después de la caída. En el capítulo 3 de Génesis vemos cómo el ser humano peca, o se rebela ante Dios y desde entonces se ha cargado todo el sistema, ¿no? Y somos pecaminosos, estamos rotos, ¿no? Entonces me di cuenta que es la forma de mirarlo en diferentes puntos de la historia.
O sea, uno estaba hablando más del origen y de la intención de Dios al crearnos y el otro hablando más de la situación actual real ocurre, ¿no?
Y que se refiere al pecado original que todos entendemos y todas estas cosas. Los dos correctos, los dos bíblicos, y los dos tienen razón en este sentido, es diferente. Me pasa también con algo muy simple, ¿no? Y eso es más de forma. El crucifijo y la cruz. Yo crecí en un entorno que, aunque yo era católico, tenía mucha exposición a realidades protestantes. Y una de las cosas que en mi entorno, en aquella época, se decía mucho, se le achacaba mucho a los católicos, es que los católicos vivís como si Cristo está todavía en la cruz.
Sí.
Tenéis el crucifijo y Cristo no está en la cruz ya.
Ha resucitado.
Ha resucitado. y yo no conocí a ningún católico, a mí nunca me han dicho en ninguna catequesis, Cristo está en la cruz, Cristo ha muerto en la cruz por ti y por mí. Eso sí es verdad. Pero gloria a Dios que ha resucitado. Si no, no tenía sentido que habláramos de él.
Claro.
El motivo, ¿no? Entonces era muy curioso porque decía, claro, es igual en ese sentido. El protestante generalmente, porque por ejemplo los anglicanos también tenemos un museo de crucifijo y no nos pasa nada, mira a un tiempo de la historia diferente que el católico. El católico ve la espía, lo que es la redención esta, la muerte esta de en la cruz, el sacrificio que hizo el Cordero de Dios por nosotros, mientras que el protestante generalmente se regocija más en la, como decía Lutero, ¿no? en la doctrina, la teología de gloria, que es cuando ya ha resucitado, cuando ya está vivo, y gloria a Dios por eso, ¿no? Ambos creen lo mismo, en ese sentido, ¿no? Que era muerto y resucitado, y que gracias a eso tenemos vida eterna, cuando ponemos nuestra fe en él. Pero no miran de esa forma. El enfoque es uno más en la muerte por la dureza de nuestra vida, que todos tenemos que coger nuestra cruz y todo eso, algo muy católico, generalmente hablando, de nuevo, los estereotipos siempre hay excepciones, y el protestante mira más después de eso, ¿no? Gloria a Dios que podemos en el Espíritu Santo, en su fuerza que ha vencido la muerte, podemos combatir y realmente cargar esta cruz, ¿no? Diferentes puntos de la historia y los dos correctos, ¿no?
Sí, muy interesante. Hay un autor, Weber, que escribe un ensayo que se llama El espíritu del capitalismo y la ética protestante.
Ajá.
Y es muy interesante, él hace esa diferencia también entre católicos y protestantes. Dice, donde el católico lo que hace es decir, soy cristiano, por lo tanto sufro.
Ajá.
Muy vinculado también al hecho de enfocarse en la muerte de Jesús, pero no olvidan la resurrección.
Para nada.
Sufro porque soy católico, porque soy cristiano, sufro, estoy con los pobres, vivo de limosnas. Se vinculan más a esa forma de pensar.
Sí.
El protestante dice, como soy cristiano, no sufro.
Exacto.
Y yo tengo éxito, y yo tengo negocios, y me va bien las cosas porque soy cristiano.
Claro.
¿No?
Y ambas opciones tienen su efecto extremo, que uno es la teología de prosperidad esta, de tú plantas tu sello, este año te va a dar bendiciones, y no vas a sufrir nada. Mentira, porque después te viene el cáncer.
Eso es.
Y el otro igual. Es toda una miseria, la vida es una miseria, y mejor que te cortes las venas, porque no tienes vida.
Sí.
¿No?
Sí, aunque me sepa mal decirlo, en el punto medio está la virtud.
Exacto, es verdad.
No me gusta decirlo porque no soy persona de puntos medios.
No, tú no, ni yo.
Pero sí. Pero sí. Y son la misma. Eso es mirar la misma realidad desde diferentes ángulos.
Exacto, mira.
De hecho, el libro de Colosenses es un libro que tú lo lees y dices, bueno, dame una soga que voy a colgarme ahora mismo. Y es un libro, Palabra de Dios igual,
sí,
¿no?
Sí,
y nos enseña
totalmente
a vivir el cristianismo desde ese prisma, ¿no? Cuando hay otros muchos versículos que te hablan mucho de eso, del concepto de gloria.
Exacto.
Que tú estás diciendo, ¿no? De todo va a ir bien, ¿no?
Sí.
Muy interesante.
Lutero mismo, padre de la Reforma, ¿no? Lutero abogaba y hablaba mucho de la teoría de la gloria, pero más todavía, una de las cosas que de Lutero era la teología de la cruz, que era precisamente esa, ¿no? La teología del sufrimiento, que no podemos olvidar esa parte para la gloria, ¿no? Van unidas, muy unidas, ¿no? Entonces son diferentes enfoques. Esas son cosas que realmente no son diferencias, simplemente es diferente en el sentido del enfoque, pero doctrinalmente ambos lo creen, ¿no? Yo te digo, como persona que ha recibido también formación católica, nunca he escuchado a nadie decirme que Cristo estaba en la cruz y se ha quedado allí, para nada. Es cierto que a lo mejor el enfoque es más el énfasis en uno más que en otro, pero realmente depende, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Pero luego sí hay cosas que son más tangibles en cuanto a diferencia, ¿no? Una de ellas que yo experimenté en mi vida fue el término de justificación y santificación.
Uh-huh.
Y ahí estamos hablando en terrenos fangosos, porque dentro de la realidad protestante, de nuevo, generalizaciones, porque de protestante hay denominaciones y cada uno de su padre y su madre cree una cosa y la otra, pero vamos, en términos generales, lo que se suele creer dentro del protestantismo, si mal no estoy equivocado, es que el concepto de justificación es como uno se salva a través de Cristo, que las solas, ¿no? De creo que era de Calvino, las cinco solas, ¿no? Pues una de ellas es solo a través de la gracia, a través de la fe y a través de Cristo, ¿no? Se puede acceder a esta salvación, que es la justificación, ¿no? Somos justos, declarados justos por Cristo en la cruz. Y luego hay una diferencia entre la justificación y la santificación, que es hacernos más santos, es hacernos más limpios para honrar a Dios, no por nuestros méritos, que vamos con la santificación no vamos al cielo, vamos al cielo, digamos, por la justificación, pero nos hacemos más limpios, nos hacemos más como Cristo en la santificación. Y en la santificación es sumamente importante dentro del protestantismo porque demuestra que ha habido realmente esa conversión de la justificación. Están muy separadas, unidas, van juntas, pero separadas, cada una en su sitio. Mientras que en mi experiencia, lo mismo estoy equivocado, pero creo que lo que yo he experimentado más dentro de la realidad católica era que van muy unidas, ¿no? Como si fueran las dos caras de la misma moneda. Y por eso también que se haya, que se encuentre como creencia de la importancia de los méritos, ¿no? La importancia de la acción, que es doctrina de la Iglesia Católica, para la justificación, ¿no? Tú haces unas cosas y te da la salvación. No del todo, porque cualquier católico te va a decir que es a través de Cristo que tú eres salvo, ¿no? Pero sí es cierto que va muy unida la justificación con la santificación, ¿no? Hay mucha base de eso en el libro de Santiago, ¿no? Jacobo, no sé cómo se dice Santiago, me imagino, ¿no? En la Biblia español. Santiago. Y ahí también muéstrame tu fe, yo te demuestro mis hechos y viceversa.
Claro.
Que hay evidencia bíblica para una y otra, ¿no? En ese sentido. Y no quiero tampoco crear la polémica aquí. Simplemente enfatizar que hay realidades, que hay diferencias reales, que hay cosas doctrinales que no están de acuerdo. Pero que lo principal sí es lo mismo. Cristo es Dios, Cristo es uno, Cristo es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Nos salvamos a través de él y es 100% humano, 100% Dios, entre otras cosas muy doctrinales, muy fundamentales, ¿no? Y esto me lleva también a pensar en la parte de que nosotros hemos hablado y de hecho hemos hecho podcast sobre esto, que es los círculos de doctrina, ¿no? Los círculos de creencia.
Claro.
No sé si os acordáis que hablamos de tres círculos, el primero del todo como un huevo de tres partes, ¿no? El primero del todo es el círculo de la convicción. Uh-huh. El que está un poco más fuera es de persuasión y el tercero ya es de opinión. Sin ir en detalle, en el que me refiero yo nuevamente cuando hay diferencias de esto de protestante y católico, es el círculo de convicción. Es decir, lo que nos da la salvación, lo que nos hace cristianos. Eso es el círculo de convicción. Y ahí, hasta donde yo tengo entendido, todo cree igual, ¿no? De hecho, hay actos y hechos en los que la Iglesia protestante con la Iglesia católica han firmado declaraciones conjuntas, uh-huh, para declarar que los dos creen lo mismo. Por ejemplo, en el tema de la justificación se firmó una declaración conjunta con la Iglesia luterana y todo. Y curiosamente, el fundador de Q, digamos, en Estados Unidos, también formó parte de ella como un anexo, digamos, como alguien más que no pertenecía, no tiene una denominación en concreto, pero también como entidad cristiana y misionera, también tiene su parte ahí. Así que es muy interesante eso y claro, es real, ¿no? En la práctica es difícil a veces vivir, ¿no? En esta realidad en la que tenemos misiones en las que hay católicos y protestantes, ¿no? Y cómo viven las formas, a veces nos pierden porque ponemos las formas, las diferencias de forma, sí, las ponemos en los círculos doctrinales de convicción. Es decir, si tú no vienes a una misa o si tú no alabas de esta forma, no eres creyente o eres menos creyente. Y nos olvidamos realmente que ¿quién nos hace creyente? ¿Quién nos hace cristiano? Cristo, no lo que hacemos nosotros, ¿no? En ese sentido, es lo que decía Pablo aquí, ¿no? Tú eres de aquí, tú eres de allí, pero realmente es Dios el que hace crecer, es Dios el que da la vida, Dios el que da la familia y el que une todo esto. Es por eso que nosotros somos tan confiados, ¿no? En Q, que tenemos esta realidad. Tenemos estudiantes que son católicos, activamente incluso, practicantes católicos y estudiantes muy fervorosos, protestantes, muy practicantes en ese sentido también y con un celo protestante muy grande. Y trabajan conjuntamente porque se centran en lo principal, ¿no? En Q de Estados Unidos se suele decir mucho majoring on the major and minoring on the minor, que significa básicamente, traducido así libremente, de lo gordo nos centramos en lo más gordo, en lo que nos une, y de lo mínimo lo olvidamos y lo hacemos lo más mínimo posible, ¿no? En ese sentido, no significa que ignoramos las diferencias, simplemente que decidimos caminar juntos en amor es lo que nos une. Es lo que nos diferencia, siempre hay sitio y tiempo, ¿no? Para discutir y tal. Y es cierto que hay a veces momentos importantes, considerables y saludables incluso para hablarlo, ¿no? Siempre y cuando sea desde el punto de vista del amor y entendimiento del otro. Yo no he aprendido más de las dos diferencias que cuando he estado casado con una persona que es diferente a mí, ¿no? Y por el amor hacia esa persona, el querer que funcione la relación, es cuando he aprendido más, ¿no? No significa eso comprometer mis creencias o camuflar las creencias de las dos partes, ¿no? Para nada. Simplemente es intentar reconciliar, ¿no? En ese punto, para que realmente también pongamos en práctica lo que dice en el Evangelio de Juan, ¿no? La oración de Jesús. Que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno, ¿no? Entonces, muy interesante eso. Que yo creo que lo importante es volver a lo que nos une más que las diferencias. Cuando queremos saber la diferencia, que sea siempre que parta del interés y el amor por el otro. Más que por criticar o ser mejor que el otro.
Sí, desde luego. Y además, muy interesante como... yo me acuerdo cuando empecé a interesarme por el cristianismo... Uh-huh. Una de mis preguntas fue esa, pero bueno, aquí hay muchos diferentes denominaciones, cuál es la correcta y cómo puede ser el cristianismo la forma correcta de llegar a Dios si está tan dividido, ¿no? Ajá, entonces alguien me dijo, mira, en realidad, o leí un artículo, en realidad hay cierta división, es cierta, pero no en los temas importantes.
Uh-huh, exacto.
Entonces, tú pregunta a cualquier cristiano... ¿cómo llegamos a Dios? A través de lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Para perdonar nuestros pecados, errores, sí, nuestros rebeldía, lo que hemos hecho mal, ¿no? Nuestra rebeldía. Uh-huh. Entonces, realmente esa división es una muestra de que somos humanos.
Sí, totalmente.
Pero es una muestra de que aún siendo humanos no hemos conseguido dividir el cristianismo, ¿no?
Ni a Dios.
Siguen estando... Lo realmente importante está ahí, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa es la cuestión. Y en Q hemos siempre tomado esa decisión. Hemos dicho, mira, somos seguidores de Jesús. Uh-huh. Y después, lo demás, lo que es un minor, como te has dicho, eso es folclore.
Sí.
Elige lo que tú quieras elegir, desarrolla tu cristianismo como quieras, pero en Cuba vamos a hablar de lo realmente importante, que es seguir a Jesús y cómo hacerle a Él Señor de nuestras vidas.
Sí.
Así que bueno, chicos, eso es la respuesta diferente entre cristianos, entre católicos y protestantes.
Sí.
Pocas, y en Q hemos decidido tomar el camino de medio. Así que nos vemos en los bares, donde está la gente que tiene estas preguntas y que le podemos responder. Un fuerte abrazo. Adiós.
Adiós.